Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues esperando la semana.
Esperando la semana. ¿Tú la esperas o vas a por ella? ¿Tú eres de los que la coge, que dicen por los cuernos?
Depende cómo me pille. Depende cómo me pille. El lunes por la mañana.
El lunes por la mañana, sí. Uno empieza a ver las cosas de una manera, luego cuando llega el viernes se ven de otra. Nosotros también, es verdad que por nuestros horarios, el viernes es cuando oyes a la gente, ya, mandan un WhatsApp de estos colectivos. Qué guay, San Viernes, no sé qué, digo yo, serán. En fin. Bueno, saludamos también, como no podía ser de otra manera, otro de nuestros queridos corresponsales, que es Jacobo García, que está en México DF. Jacobo, buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
¿Cómo andas?
Bien, bien, también esperando la semana como Manu, aunque con unas horas menos, o sea que tengo todavía un poquito más de espera.
Aunque un corresponsal no libra se puede decir nunca, ¿no? Tampoco ni los fines de semana ni nada, porque
depende. No se puede decir, no, es que no libra nunca. Sí, es así.
Sí, es verdad, luego nos les quitamos en vacaciones, pero es cierto que los fines de semana, además hay una probabilidad que dice que todos los fines de semana toca algo, bien elecciones o bien manifestaciones, hay un especial gusto porque pasen las cosas en fin de semana, con lo cual tampoco se puede levantar la guardia.
Aquí en el fin de semana, durante mucho tiempo en el fútbol se instauró el tiki-taka por la selección española, por el Barça, en fin, hay algunos cuantos equipos aquí. Vosotros tenéis otra historia, que es el contiki.
Contiki, que no lo ha inventado Luis Aragonés, ni Guardiola, ni lo ha perfeccionado Del Bosque.
¿Quién lo inventó esto?
Esto, pues mira, el autor, o digamos el hombre que ha elevado a leyenda la aventura de esta embarcación, es un noruego que se llama Thor Heyerdahl, y es un personaje muy poco conocido en España, pero en Noruega. Noruega es todo un héroe nacional. Además es representa todo lo que puede reunir un aventurero en sí, ¿no? Un tipo que iba persiguiendo tanto la aventura de la mano de la ciencia o de intentar los grandes hallazgos y descubrimientos geográficos de principios de mediados del siglo pasado, y que le llevaron a una aventura increíble que verá la luz a finales de mes, el 27 de septiembre tengo entendido se estrena en España esta película, la aventura del Contiki, y con ello toda la fiebre que vuelve a despertarse entre los amantes de las aventuras y los grandes viajes. Es una expedición que salió en 1947 desde el Perú y que trata de demostrar cómo los peruanos de alguna forma o los habitantes de Sudamérica llegaron a la Polinesia mucho antes de que Colón lo hiciera a América, y que eran frecuentes los viajes, o si no frecuentes, sí habituales los contactos entre americanos y polinesios. Y bueno, pues la teoría en muchos casos muy cuestionada, pero que con esta película y de la mano vuelve a hablarse de esta increíble aventura que a lo largo de 100 días, con una balsa de lo más precario, pues les llevó a este grupo de 5 aventureros, liderados por este noruego, a marcar una de las páginas más interesantes de la historia, ¿no?, en cuanto a las relaciones entre continentes.
Pero los peruanos debían tener un aparato de propaganda menos potente que Cristóbal Colón, ¿no?
Bastante. Falló el jefe de prensa.
Que ganas de tocar las narices. ¿Eh? Está establecido ya históricamente.
El director de comunicación en aquella época. No.
Sí, es verdad que el nuestro estaba mejor engrasado.
Lo mandó por WhatsApp, ¿no? Le iba a decir que hemos llegado antes nosotros.
Y se equivocó y lo borró.
Y sobre todo, yo creo que además de que no tenía el jefe de prensa en su mejor día, también la teoría parece que deja muchos flecos, ¿no? Uh-huh. En su momento fue rechazada por la National Geographic y por los grandes científicos del mundo, porque se entendía que no había ese contacto, y posteriormente se ha creído que el contacto fue a la inversa. No fueron los peruanos hacia la Polinesia, sino que fueron los polinesios los que llegaron a América. En cualquier caso, tiene ya más de aventura que de ciencia.
Ya verás tú.
Y has dicho que la película la ha hecho un noruego.
La ha hecho un director noruego. Y
perdona.
Sí, y además, bueno, sí, exactamente
Esto es lo que quieres dar el pregón, ¿sabes?
No, lo que voy a decir es, los escandinavos en general tienen cierta tendencia a querer cargarse lo de
toda la historia,
la llegada de Colón a América, ¿no?
Bueno, también dicen que fueron los vikingos.
Por eso lo digo, exactamente. Pues exactamente por eso lo digo, los escandinavos en general.
Sí, sí, sí es verdad que los nórdicos tienen un gusto por desmontar la historia. No sé si con mucho éxito, pero al menos sí que aportan siempre su héroe nacional, que lo hizo un poco antes. Entonces, en esas andamos. Y la verdad es que la película sí que recoge, porque además en aquel 1947, cuando salió esta embarcación, que hizo 7.000 kilómetros, fueron 101 días, a una velocidad de dos nudos en esta balsa de madera, y además que solo seguía las corrientes y la orientación de las estrellas, pues es cierto que la a bordo de esa embarcación, con cinco tripulantes junto al noruego, entre ellos iba también un ingeniero que vendía neveras, un aventurero, iba también, bueno, pues personajes de lo más variopinto, iba también un documentalista que hizo una película y que se filmó en 1951 y que llegó a ganar el Oscar al mejor documental. Así que las ganas de llevar esta historia a la gran pantalla han sido muchas, y algunas exitosas, como esta que hablo del 51.
Ya, pero ¿cuántas pelis hay de eso y cuántas de Colón? Es que si fuera por pelis...
Y de Colón, poquitas en las que salgamos bien parados. Bueno, la verdad es que todas las versiones que se hacen son o anglosajonas o norteamericanas y salimos siempre escaldados.
Sí. Aquí, de todas maneras, aquí... iba a decir todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente se quiere apropiar de lo que puede, ¿no? Porque, por ejemplo, los italianos venden el...
¿Qué color era suyo?
Exactamente, lo de que Colón era suyo, que era genovés, que a lo mejor es cierto, tal. Y, de hecho, no sé si lo he comentado aquí con vosotros, pero en otros programas sí lo he comentado. En Estados Unidos, en Nueva York, el desfile por el Columbus Day, por el 12 de octubre, lo organizan los italianos.
Yeah. Sí, sí. Sí. No, no, si aquí todo el mundo que dice, bueno, o sea, va pillando. Lo que pasa es que el auténtico, sabemos de aquí.
El auténtico era Vallecano.
El auténtico era de Vallecas. Claro, que como claro. Bien sabemos, cuando España entró en la OTAN, Vallecas salió de España. O sea. Bueno, vamos a irnos a hablar de una mujer que esta sí que se merece, desde luego, hoy en día, en la actualidad, toda nuestra admiración. Diana la Vengadora, háblanos de ella.
Bueno, Diana la Vengadora se está convirtiendo en un dolor de cabeza en lo que es la frontera norte. Esta es una mujer de la que por ahora solo existe un retrato robot que se elaboró en base a 20 testimonios de testigos, porque se ha dedicado a matar a...
Ya quitamos lo de admiración, claro, ¿no? Claro. Entre paréntesis.
Ahí se le ha ido la mano un poquito, ¿eh?
Sí, claro. Para que se merece nuestro paréntesis.
Sí. Hombre, sí, 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 hay grupos de feministas que la han convertido en la Robin Hood de las mujeres, pero lleva de cabeza todo lo que es la policía de Ciudad Juárez, que no es cualquier cosa, porque se ha cargado a dos conductores de autobuses por haber abusado sexualmente de mujeres y entre otras de ella misma, y entonces a modo de venganza suele parar los autobuses generalmente de la línea 4, que son los autobuses que llevan a las mujeres que salen de las ensambladoras de Ciudad Juárez, las que hacen ropa de marca, que hacen electrodomésticos. Cuando salen muy por la noche, la recogen y ella hace la parada, pues sube, da tres pasos, sube tres escalones, saca una pistola y se ha cargado así ya a dos conductores de autobuses. No os digo más que la mitad de la plantilla de esa línea no ha vuelto a trabajar desde que hace un par de semanas se conocieron los asesinatos, y además se encargó ella de mandar una nota de prensa, esta sí mucho más eficaz que los jefes de prensa del Contiki, mandó a las redacciones de los periódicos una nota de prensa diciendo por qué lo hacía por... después de muchos años de abusos y de que las mujeres de Juárez hayan estado machacadas por los violadores y los abusadores sin que nadie ha hecho nada, ella ha decidido tomarse la justicia por su mano.
Yo que no creo ni mucho menos en esto de la justicia por su mano, pero por lo menos sabrá que a quien está quitando el medio son los violadores, o sea, que no sea ya por ser conductor de este autobús.
Claro, ahí está el problema. Estos señores resulta que no tenían ninguna investigación, nadie los había denunciado y nadie había dicho que fueran ellos los violadores. Entonces los métodos, el problema de los usos y costumbres o el tomarse la justicia por su mano es que se acaban convirtiendo en abusos y costumbres, claro. ¿No? Sin saber qué ha pasado realmente, son ya dos conductores de autobuses. Sí es cierto que en estas líneas y que es habitual entre conductores de autobuses que se dé muchos de los abusos sexuales, porque aprovechan que son viajes por la noche, que son solo mujeres, que van por parajes muy desconocidos, y que Ciudad Juárez tiene un largo historial de abusos sexuales contra las mujeres. macabramente conocida en el mundo precisamente por esto, su seña de identidad. Así pues, ha sido, pues, digamos, muy muy bien recibido entre grupos feministas que ven que por fin alguien hace justicia, pero por otro lado trae de calle a la policía, que ha empezado a viajar en los autobuses con agentes infiltrados para intentar detenerla. Por el momento ella ha abierto una cuenta en Facebook que dice que es falsa, pero que se presenta con su nombre y que llama a más venganzas contra violadores en Ciudad Juárez. Los como decía, la mitad de los conductores de la línea 4 ya no han vuelto a trabajar, y sí que el país entero está mirando muy de cerca este caso, del que, como digo, solo hay un pequeño retrato robot. Se ve una mujer de entre 35 y 40 años, parece que llevaba una peluca en el momento que disparó contra ellos y que salió huyendo, pero alguien la vio, y en base a esos testimonios se ha elaborado este retrato a lápiz, que la verdad es que las facciones son como las de cualquier retrato robot, bastante asépticas, y es que es complicado encontrarla, pero así es todo un fenómeno en la frontera norte, ¿no? Porque hay mucho miedo a que se empiece a extender a copiar y a mimetizar esta forma de hacer justicia.
¿Hay muchas violaciones en México?
Sí, los abusos sexuales son están a la orden del día, y sobre todo...
Claro, imagino que habrá muchas mujeres que no denuncian, además.
Claro, ahí está el problema. Son muchas las redes que funcionan en el sureste, en la zona de Cancún, por ejemplo. Es un paraíso para el tráfico de niñas y el tráfico sexual de menores, y en la frontera norte directamente es la violación y el asesinato. Como digo, las muertas de Juárez son muy conocidas, pero sobre todo el drama viene en que no se hace justicia, y hoy es muy difícil. No hay además ni organismos, ni interés, ni policía especializada, ni de verdaderas medidas para frenar una situación como esta.
Recuerdo esos turistas españoles que fueron también, que fueron violadas, pero enseguida cogieron a los delincuentes, ¿no? A los supuestos violadores.
Sí, cogieron a seis que creemos que son ellos, ¿no? Porque la verdad que la detención... De hecho, recuerdo haciendo un reportaje sobre esta violación, que fue de los reportajes más duros y más sucios que he podido hacer nunca, porque entrar en aquella casa donde se habían violado a las mujeres, pero después entrevistar a los policías que la recibieron, a la comisaría donde estuvieron siendo atendidas en pleno estado de shock aquellas españolas, era algo casi asqueroso, vamos, vivir aquello, y los comentarios que hacía la policía de cómo llegaron y de cómo se hacían tobles, no sé, la sensación es además de impunidad total.
Bueno, que estamos levantando la semana, vamos a empezar con el ámbito...
Todo lo demás solo puede ser bueno, y solo podemos hablar de cosas positivas en vista de dónde lo hemos llevado.
Para ponerle buen rollito a este inicio de semana, y para despedir ya a Jacobo García y a Manuel Ángel Gómez hasta el próximo día, a Manu hasta el próximo fin de semana, a Jacobo hasta próximamente, que vamos a escuchar una canción por algún motivo en especial, esto de Bruce Springsteen.
Bueno, la canción de Sinaloa Cowboys que me había gustado era, bueno, un poco viene bien para todos los que volvemos al Tajo después de unas vacaciones hermosas, y además porque Bruce Springsteen tocará en Rock en Río la próxima semana. Vuelve a un macroescenario y a una ciudad como Río de Janeiro, a un festival que ha estado por ahí itinerando, pero que vuelve a Brasil y vuelve a sus orígenes, y Bruce Springsteen me parece un mejor...
Siempre se puede buscar algo para ponerle, o sea, que sin ningún problema. Jacobo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Manu, hasta el próximo fin de semana.
Venga, hasta luego.
They left their homes and family. Their father said, my sons, one thing you will learn. For everything the North gives, it exacts a price in return. They worked side by side in the orchard. From morning till day was through, doing the work the widows wouldn't do. Word was out, some men in from Sinaloa were looking for some hands. Well, deep in Fresno County, there was a deserted chicken. They lay in a small tin shack on the edge of a ravine. Miguel and Louis stood cooking methamphetamine.
Un Bruce Springsteen que además la pasada semana en Chile recordaba a las víctimas del dictador Pinochet. Son las 5 y 20 minutos, las 4 y 20 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. 300 metros de largo, 100.000 toneladas de peso, y hay que sacarlo del mar. Es el Costa Concordia. Este lunes te explico cómo lo van a hacer, y con Borja Terán, todo lo que hay que saber para estar informado en el mundo de la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
Última hora me lleva al Congreso de los Diputados, rueda de prensa de Manuel Chávez.
Ha dicho que él no va a ir a declarar, que ni siquiera...
Ernesto Sáenz de Burgos.
Tras el fiasco olímpico, todos nos preguntábamos si Madrid va a optar de nuevo a los Juegos Olímpicos.
Pues no, Madrid no va a volver a optar a los Juegos Olímpicos.
Ángel Espósito.
El Parlamento andaluz ya ha elegido a José Antonio Griñán como senador.
Histórico, solo 55 votos ha obtenido José Antonio Griñán.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está con nosotros en la noche de COPE Pablo Rabanal, CEO de Reclamador.es, un portal que lo dice así: por tus derechos, al fin del mundo. Paco Rabanal, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Al fin del mundo, además, volando las mejores líneas que podemos encontrar, ¿verdad?
Exactamente.
Aviones y líneas aeronáuticas que algunas veces pues nos dan algunos disgustillos, pues porque no conocemos bien a lo mejor cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones, que todo hay que conocerlo en esta vida. Hoy vamos a hablar de algo que es el overbooking, que tanto hemos escuchado, que tanto hemos oído hablar, ¿verdad?
Sí.
Y que uno, algunas veces cuando se lo plantea, a mí por lo menos me parece una cosa rarísima, que vendan más billetes de los que de la capacidad que tiene una avión, y al final que si todos nos presentamos alguno se va a tener que quedar fuera, claro. Consiste en esto, ¿no?
Suena raro, ¿no? Porque además la lógica que te dan ellos es que te dicen, bueno, es que hay mucha gente que al final cancela o no se presenta. Y dices, bueno, pero ya has vendido el billete, ¿no?
Claro.
Es como si en el cine tú te compras una entrada, no vas, y al final dices, no, pues como no ha venido, se la vendo a otro, ¿no?
Sí,
es un poco cara dura, ¿no?
Pero ¿qué es el overbooking? A ver.
El overbooking es una denegación de embarque. Es básicamente que tú tienes un título de transporte válido, que es tu billete, y no te dejan subir al avión.
¿Vale? ¿Es legal o no es legal?
A ver, por ser legal, es legal, porque pero hay mucha gente que al oír la palabra legal se cree que ya le pueden dejar en tierra y ahí se tiene que quedar, ¿no? Entonces, es legal que lo hagan, es legal que sobrevendan, pero también es legal que te indemnicen y te compensen por ello. Antiguamente no, anteriormente al año 2005... Tú cuando comprabas un billete, tu derecho era a tener un transporte. Si te decían, se tiene que quedar usted en tierra y viajar al día siguiente, te tenías que aguantar. Entonces, por eso se empezó a regular todo esto, porque había muchísimos abusos por parte de las aerolíneas.
¿Qué tipos de overbooking nos podemos encontrar?
Pues yo te diría que básicamente dos. Está el overbooking voluntario y el involuntario. Por voluntario entendemos cuando la aerolínea asume que hay overbooking y pide a la gente voluntariamente que se apunte a una lista, pues a cambio de una serie de compensaciones. Estas compensaciones son, aparte del derecho de asistencia, de comida, hotel y demás, y de que le ofrezcan un transporte alternativo o reembolso del billete a elección del viajero. Adicionalmente, cuando tú te ofreces de voluntario, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pues te dicen, pues mira, si no vuelas hoy, a mí sí me pasó hace muchos años, la verdad, te dicen, si no vuelas hoy, pues te damos un bono de X euros para volar a lo largo del año que viene con nosotros, o te subimos a primera clase en el siguiente vuelo que sale en unas horas, mañana o cuando sea.
O sea, ¿cuáles serían eso, nuestros derechos? O sea, de repente a ti, no sé cómo va esto, me imagino que te avisan y te dicen, mira, porque, o sea, ¿todo el mundo entra dentro de esto que podría ser el overbooking o hay unos billetes destinados? O sea, ya cuando te venden uno te dicen, cuidado, que tú puede que sea de los que te quede fuera. ¿Cómo va? Listo.
No hay unos billetes con más derechos que otro, por decirlo así. O sea, ellos se dan cuenta que han sobrevendido el vuelo, ni se fijan en la tarifa.
Vale.
Simplemente normalmente está la gente en la cola para hacer el check-in o lo que sea, avisan y la gente que quiere voluntariamente se apunta. Entonces, si no hay suficientes voluntarios, entramos ya en el segundo tipo de overbooking, que es el involuntario, que es el básicamente te quedas en tierra porque lo dice la aerolínea, ¿no?
Vale, y una vez entonces que nos dice, mira, que no vas a poder viajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, que no es cuestión de irnos a casa.
Sí.
No sé si nos tienen que devolver el dinero del billete, el dinero que hemos gastado, o está estipulado que, como decías, que en el próximo vuelo tú seas el primero para poder salir, o esto depende de la línea.
Pues en el caso que te dejen en tierra contra tu voluntad, te tienen que ofrecer o devolverte el precio del billete o un transporte alternativo. Tú tienes que elegir, es decir, escojo el avión que me dais o devolverme el precio del billete, y adicionalmente te tienen que indemnizar. ¿Con qué cantidad? Pues si el vuelo es de corta distancia con 250 euros, si es de media con 400 y si es de larga con 600. Sin perjuicio de que te haya causado algún daño moral adicional, como haberte perdido un evento, haber perdido un día laboral, cuya cantidad entonces se podría sumar a las que hemos dicho.
En la época del año en la que estamos, ya a mitad de septiembre, vosotros desde reclamador.es tenéis normalmente más trabajo que el resto del año. O sea, ¿cuáles son vuestros puntos así destacados?
Pues mira, te daré como dato que en agosto crecimos un 70% respecto al mes anterior. Y claramente hay un pico muy gordo en verano. Bien es cierto que la gente empieza a reclamar en agosto y cuando empiezas a pedir documentación como que da más pereza, ¿no? Ponerte a escanear cosas y lo suelen acabar en septiembre. Entonces el pico gordo viene a ser agosto, septiembre y normalmente en Navidad también hay muchísimo jaleo. Cuando hay más tráfico aéreo, por lógica, hay muchísimos más incidentes.
En Navidad además sí que habrá más trastorno psicológico, porque claro, como tú decías, hay un evento, pero en Navidad que te quieres encontrar con la familia, que de repente no cojas ese vuelo, ya no te digo si vas a ir una hora después o dos horas después, pero que a lo mejor te pierdas el día de Navidad porque ibas a salir pues eso el mismo 24 por la mañana y te dicen, no, hasta mañana nada, ya, pero mañana es 25 y voy a llegar después de la comida. O sea que...
Ese es un ejemplo de daño moral, evidente. Sí,
vale. Bueno, reclamador.es, una empresa creada con el objetivo de defender los derechos de los pasajeros de avión. Resolvéis casos susceptibles de reclamación, retrasos superiores a 3 horas, cancelación, overbooking o problemas de equipaje. Y funcionáis de una manera que a mí es lo que más me llamó la atención desde que os conocí. Y es que vosotros no cobráis a no ser que el cliente también salga, creo que bien,
claro,
¿no? de los litigios, ¿no?
Sí, sí, así es. O sea, no hacemos adelantar nada al cliente. Incluso si hay algún gasto por tener que ir a juicio, lo adelantamos nosotros. Y solo recuperamos el dinero que se cobre... de la aerolínea.
Sois un chollo, tío.
Somos un verdadero chollo.
Bueno, pues Pablo Rabanal, de CEO de reclamador.es, yo creo que nos queda bastante claro. O sea, que tenemos, siempre lo decimos, unos derechos, unas obligaciones. Dentro de nuestros derechos está que si un día de repente te dicen que no puedes coger ese vuelo, que tú habías comprado el billete, que sigo diciendo que es un poquito, desde mi punto de vista, un poco ilógico.
Me parece, vamos, surrealista.
Surrealista, ¿no?
Sí, surrealista, o sea, sí.
Y todo esto me imagino que lo harán antes de que tus maletas vayan en ese avión.
Pues hay de todo, o sea, a veces te meten la maleta, te dicen que vaya lío sacarla, qué tal, o te dicen que la han sacado y te encuentras con que tu maleta está yendo hacia el destino y tú te has quedado en tierra sin nada.
Vaya, vale, pues eso está también bien saberlo. Pablo, un abrazo, buenas noches y hasta el próximo día.
Muchas gracias, Roberto, un abrazo.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Trabajando.es es un portal donde podremos buscar y encontrar de forma rápida y segura un empleo en cualquier parte de Latinoamérica, España o Portugal. Hablamos con Coral Jaén. Coral Jaén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es en España. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena porque vosotros sí que vais además trabajando por todos los sitios. Habéis empezado ahora también en Televisión Española, ¿verdad? En Aquí hay trabajo.
Sí, a partir de esta nueva temporada pues tenemos una sección que es Conviene Saber, en la que nuestra comunidad laboral, tanto Universia como Trabajando, estaremos allí pues asesorando a las personas que nos envíen sus preguntas.
Sí, he visto ya, por ejemplo, que en ese asesoramiento, pues desde una persona que quiere trabajar en una ONG, le decís un poco los pasos a seguir, otra persona que estaba en paro y pues dependiendo de sus condiciones, pues qué es lo que debe hacer, cuáles son los primeros pasos que debe dar. Y bueno, así, ¿no? Diferentes consultas que vosotros desarrolláis, cuál es la respuesta o qué es lo que deben hacer estas personas para al final pues o encontrar trabajo o buscar el camino, ¿no? Más fácil para encontrar ese trabajo dependiendo de su cualificación.
Claro, cada martes estaremos un poco respondiendo a las dudas que nos surgen a todos, cómo orientar nuestra carrera, qué debemos hacer si hemos terminado nuestra formación. Bueno, son todas esas cuestiones que tenemos todos en la mente y que hay veces que necesitamos que una persona experta nos responda. El próximo martes, como te decía, estará el director general de Trabajando, Javier Caparrós, y bueno, esperamos que todo el mundo nos envíe sus preguntas.
Es decir, mañana mismo. Bueno, vamos a ver con esas ofertas de trabajo.
Pues mira, la primera es para una esteticista para la zona de Barcelona, porque una compañía de cosmética facial necesita personal para realizar sus demostraciones en farmacias. Añadir que también buscan a gente con amplia experiencia práctica, facilidad de comunicación y que cuente con coche propio. Sus funciones consisten básicamente en realizar acciones promocionales, dar asesoramiento y hacer demostraciones a clientes.
Muy bien, ¿los requisitos para la siguiente oferta?
Pues en la siguiente se necesitan sobre todo habilidades comerciales, porque ABM Rexel, que es una empresa multinacional del sector distribución de material eléctrico, inicia un proceso de selección para su delegación de Salamanca y buscan precisamente a un vendedor. Necesitan que tenga formación relacionada con la electricidad o el ámbito industrial y, como decía, con una experiencia muy amplia en comercio.
¿Y una más?
Pues la siguiente es para animadores turísticos para las Islas Canarias, concretamente para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. No es necesario contar con experiencia previa, pero sí tener un espíritu alegre porque las actividades que deben realizar son de ocio para los clientes de un hotel. Piden manejo de inglés porque es un hotel en el que van otros huéspedes de otras nacionalidades, y lo bueno es que incluyen también la manutención y el alojamiento.
Muy bien. ¿Y fuera de nuestras fronteras qué podemos encontrar, Coral?
Pues cruzamos el océano y viajamos hasta Perú, en donde necesitan a un analista de marketing. Debe dar apoyo al desarrollo del plan de marketing y en las áreas comerciales y de publicidad. Busca una persona con formación en administración de empresas, en marketing o en diseño, que cuente con conocimientos de diseño gráfico, office, y tenga experiencia previa en investigación de mercados y diseño gráfico.
Pues Coral Jaén, muchísimas gracias, como siempre. Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es. Quien quiera encontrar más ofertas, buscar a partir de su perfil pues un trabajo determinado, lo que puede hacer es meterse, ¿verdad?, en Trabajando.es.
Eso es, en la barra de búsqueda, los criterios que buscamos y listo.
Un beso, Coral, muchas gracias. Hasta el
Adiós.
Próximo lunes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
...28 minutos para llegar a las 6... las 5 en las Islas Canarias. Es el momento en el que vamos a hacer un avance de lo que pues vamos a poder escuchar hoy en la mañana con Buruaga. Está con nosotros ya por aquí Javier Alfaro. Javier Alfaro, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Roberto.
A ver, ¿qué tenemos en la mañana?
Pues este lunes 16 de septiembre, la mañana, nos vas a ver a Faisán. Nuestra receta de hoy tiene los últimos datos, nos los va a contar el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. También tendremos la entrevista de Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, una entidad que se ha presentado en la causa como acusación particular. Recordemos que en la Audiencia Nacional van a ser juzgados dos dirigentes de la policía. Son Enrique Pamies y José María Ballesteros, que se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión. El caso se remonta a 2006, cuando se dio un chivatazo a la banda terrorista ETA antes de una operación. En aquel momento era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde Sevilla nos van a contar cómo va la investigación de las facturas de UGT. Se ha denunciado al sindicato por malversación de caudales públicos y apropiación indebida de fondos. Y seguiremos atentos a las reacciones a la carta que Mariano Rajoy envió a Artur Mas como respuesta a la que este le había mandado previamente. Hoy el gobierno catalán va a presentar un manifiesto a favor del derecho a decidir. También vuelven a España hoy los hombres de negro del FMI. Van a evaluar cómo va el rescate de parte de nuestro sistema financiero.
Además suelen ir de negro, de verdad. O sea, suelen llevar ese traje así oscuro, ¿verdad? En cuanto les vean, creo que no llevan pistola como en la peli, gracias a Dios, pero vamos.
Como el cobrador del frac, casi, casi.
Sí.
En clave internacional vamos a estar atentos a Siria, Alemania o a la costa de la Toscana, donde se va a reflotar el crucero Costa Concordia. Por lo menos van a empezar a reflotarlo porque es una mole bastante grande.
Yo esto creo, espero que se haga un documental sobre ello, porque de verdad que me parece, vamos, una obra dantesca. O sea, lo que van a tener que hacer ahí, totalmente una ingeniería, vamos, a mí me parece de lo más emocionante que puede pasar en el día de hoy.
Tiene buena pinta como documental, eso sí. Desde luego. En cuanto a la información curiosa, 20.000 gallinas que han muerto asadas por un incendio en Lérida, y en Santiago se busca al ganador de una primitiva que quedó extraviada en una administración. A ver quién es el afortunado.
Sí, y creo que es que, o sea, se lo encontró alguien, este boleto, entonces lo entregó y han tenido que pasar, no sé si por ley son 3 años, y si no aparece el dueño, que tiene que demostrar además, no sé, me imagino que tenga una foto o algún recibo.
Ahora pues se va a publicar cuál fue la administración de lotería en la que esto ocurrió, que ya se ha filtrado, y a ver si aparece.
Y ahora los que van a aparecer.
La persona. Van a aparecer gente.
Pero por todos lados.
En la tertulia van a estar con nosotros el diplomático Chencho Arias, el jefe de opinión de ABC Jaime González y Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. Un diario que, por cierto, hoy publica un email en el que el hijo mayor de Jordi Pujol reconocería tener al menos una cuenta en Suiza.
Muy bien, Javier Alfaro, pues estaremos muy atentos a partir de las 6, 5 en las Islas Canarias de la mañana. Ahora continuamos aquí en la noche.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE, desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
El mundo pendiente de Siria.
En COPE te damos las claves del conflicto. COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
El desayuno es la comida más importante del día, o por lo menos eso dicen los expertos. Tras pasar toda la noche sin alimentarnos, hay quien se levanta y nada más empezar la jornada lo único que hace es tomarse un simple café. Para demostrar la importancia de esa primera comida del día, está esta madrugada aquí en la noche de COPE José Manuel Ávila Torres, el director general de la Fundación Española de Nutrición. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches.
¿Y cómo puede afectarnos a lo largo del día desayunar simplemente eso, un café, una pieza de fruta, no haber hecho una buena ingestión de alimentos?
De muchas maneras, ¿no? Primero, un buen desayuno nos ayuda a equilibrar la dieta, mejora el rendimiento físico, intelectual, y lo único que tenemos que tener en cuenta es que al final el desayuno es una comida que debe aportarnos alrededor de una cuarta parte de nuestras necesidades diarias de energía. Es decir, el 25% de la energía que necesitamos diariamente debemos consumirla en el desayuno. Y si contamos entre el desayuno y media mañana, pues entre el 30 y el 35%.
¿Cómo puede ser que haya gente que se pueda mantener en pie durante tantas horas del día hasta que a lo mejor llega ya, pues eso, la media mañana o la hora de comer, simplemente habiendo tomado pues eso, un zumito, un café?
Pues ya digo, desequilibrando su dieta. Muchas veces hay una asociación directa entre esa falta de desayuno y mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad. Y luego, pues como antes decía, empeorando el rendimiento físico intelectual. Yo a los niños les decimos cuando vamos a los colegios, no es que el que desayune mejor vaya a aprobar las matemáticas con eso, pero sí va a estar en mejores condiciones de aprobar las matemáticas que el niño que va mal desayunado. Si a eso además lo unimos, el que por la noche en los hogares cada vez se enciende menos el fogón, esa cena tradicional que hacíamos cuando éramos pequeños, yo te estoy cercano ya a los 50 años, de esa sopa o ese pescadito y esa fruta, si vemos que la mayoría de los hogares ya, pues bueno, pues por múltiples razones en las que no vamos a entrar, el fogón no se enciende, la cocina no se enciende y vamos a esa comida más rápida, preparada previamente, etcétera, que esto viene a incrementar el número de horas de ayuno.
Vale.
Porque si no hacemos esa cena en condiciones y no desayunamos en condiciones, pues llegamos a la hora de comer y devoramos.
¿Cómo debe ser un desayuno completo y adecuado?
Siempre hablamos de que nos aporte ese 25% de las ingestas necesarias, de las ingestas diarias de energía, y nosotros de la Fundación damos un mensaje que entendemos que es muy claro, que al menos estén presentes cuatro grupos de alimentos que nosotros dividimos en lácteos, cereales, frutas, vale, y otros. Es decir, que tomemos un lácteo, tomemos otro alimento de perteneciente al grupo de los cereales, tomemos algo relacionado con el grupo de frutas, y en otros pues metemos, es un cajón en el que van desde grasas, al que le guste la mantequilla, el aceite, el que le guste un huevo, el que le guste un poco de embutido, y sobre todo que sea variado.
Vale.
Yo siempre pongo un ejemplo, y es creo que una razón muy importante por la que no hacemos unos desayunos adecuados es que no le dedicamos el suficiente tiempo por las mañanas. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos que se levantan con la hora muy justa para ir al colegio, solamente piensan en que entro a tal hora y tengo que llegar a esta hora. Les digo, hombre, levántalos antes.
Claro.
Mira los fines de semana, o mira cuando nos vamos de vacaciones a un hotel y nos ponen este maravilloso buffet en el cual nos hemos levantado, nos hemos duchado, bajamos todos juntos, nos lo estamos pasando bien. No es que os toméis el 25% de la ingesta diaria de energía, es que yo creo que os tomáis el 50% de la energía diaria que necesitamos.
Es el mejor ejemplo, desde luego, lo de los buffets en los hoteles, que yo creo que todos, o sea, además es que disfrutamos, como dices.
Y digo, además, lo que disfrutas, coges de todo, coges una pieza de fruta, coges un zumo, coges
un
lácteo.
Se lo cuentas luego a los amigos.
Claro, he desayunado esto, me tomo una tostada, me tomo no sé qué. ¿Por qué? Pues porque os levantáis y no es eso, en 5 minutos tengo que desayunar, irme al colegio, irme al trabajo, irme a desarrollar mi vida profesional. No, le estoy dedicando un tiempo. Un tiempo, además, agradable, en familia, hablando, disfrutando, y eso es la causa principal que yo creo por la cual los españoles cada vez desayunamos peor. De hecho, los datos que presentó hace poco la Encuesta Nacional de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los datos son preocupantes porque vemos que entre 15 y 24 años un 8% no suele desayunar nada. Pero es que otro 12,2% solo toma algo líquido. Y si le sumamos los que toman algo líquido, incluyendo algo del grupo de cereales, nos vamos ya al 53,6% más el 12 más el 8, estamos cercanos al 75% de nuestros jóvenes entre 15 y 24 años que solo toman algo líquido y algo del grupo de cereales.
Es educación, ¿verdad? Por lo que estás contando, a mí lo primero que se me aparece en la cabeza es eso, es cuestión de educar, sobre todo los mayores a los más pequeños. Como decía, si hay que levantarse 15 minutos antes, que consiste en eso, se levantan 15 minutos antes, y luego que te vas a encontrar mucho mejor. O sea, quien esté acostumbrado a no desayunar, una vez que empiece desayunando, que no consiste que el primer día te metas un filete de lomo, sino que vayas poco a poco, pues tomando algo más, ¿verdad? Hasta que veas que tu organismo lo que hace es favorecerle esto.
Y algo que decía antes, si ves que con el desayuno solo no puedes, pues que entre el desayuno y media mañana incorpores ese 30-35% de la ingesta diaria de energía.
Vale. El resto del día debemos llevar o sea, en total 5 comidas, ¿verdad? Sería lo adecuado.
Sí, tenemos en cuenta media mañana y la merienda, sí. Nosotros el reparto calórico a lo largo del día con 4 comidas sería, pues eso, entre el 25% el desayuno, la comida entre el 30-35%, la merienda el 15 y la cena entre el 25 y el 30% de la ingesta necesaria de energía. Si nos vamos a 5 comidas, o sea, incluimos también el almuerzo de media mañana, pues podemos bajar un poco el desayuno, llegar a ese 20%, entre media mañana entre el 10 y el 15, la comida entre el 25 y el 35, la merienda entre el 10 y el 15 y la cena el 25%.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. José Manuel Ávila Torres, director general de la Fundación Española de la Nutrición, gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Un abrazo.
Al revés, muchísimas gracias a vosotros por contribuir a difundir estos mensajes nutricionales que muchas veces pues no llegan de la forma adecuada a la población, y que os agradecemos sinceramente el contar con nosotros para hacerlo.
Un saludo.
Igualmente.
But real soon you may see me laughing, and once more see my will too.
15 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Es lunes 16 de septiembre. El tiempo, exceptuando por la zona de Navarra y también en el extremo norte, más o menos, que es donde hay posibilidad de que el cielo esté nuboso y que llueva al final, en el resto va a estar, parece ser, bastante, bastante bien, bastante de veranito. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
¿Tú eres de desayunar bien o...?
Sí, pero dentro de un rato, porque ahora según te levantas a las 4:30...
¿No te apetece?
No entra nada, ¿eh?
Joder, yo según me levanto tengo que desayunar, o sea, ¿sí? Sea la hora que sea, sí, sí, sí. Ahora, según llego a casa, Marcote, nuestro compañero Marcote, nos enseñó, no sé cómo se llama, la siesta del no sé qué, que es levantarte, desayunar y volverte a acostar. Para los que tenemos estos horarios es maravilloso.
Yo con este horario, te lo juro, es imposible, ¿eh? O sea, te levantas, una ducha para despejarte un poquito, pero desayunar, nada, hasta las 8 por ahí, nada.
Pero tú, por ejemplo, cuando sales por ahí, los de deportes, si tienes que ir a un hotel, ¿no te levantas y haces un desayuno de estos de buffet? De...
Sí, 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 el desayuno, aparte, a mí me han llegado a inculcar y lo tengo asumido, que el desayuno es una de las comidas más importantes del día, ¿eh?
Estábamos hablando,
pero claro, bien hecha, ¿eh? O sea, sí, sí. Una comida bien hecha con tu zumo, con tu fruta, con tus lácteos, con los cereales y tal. Pero hombre, ahora es más o menos presentable. Es que, Roberto, es que veo 5:45 en el reloj.
Ya, sí. Pues oye, ahora
están poniendo las calles, ¿no?
Ahora unas faves.
Sí, sí. A las 8:30, ¿eh? Ahora ya después de entrar contigo, con Ernesto, que empiece un poco a rodar el programa.
Ya, ya,
a las 8:30 ya dices, vale, un break para coger fuerza.
Cafelito, zumo.
Zumo, leche desnatada. Bueno, estos son recomendaciones de mi nutricionista, ¿eh? Vale. Pero bueno, leche, los lácteos desnatados o descremados, como dice él, cereales, zumo de naranja, una tostadita, a lo mejor algo así, y tal, bien.
¿Y el bocata no te lo dice? Yo, que...
Eso luego a las 11, la de media mañana. Bueno, bueno, de atún, integral, los sándwiches, tal.
Vamos a ver qué ha dado de sí la jornada deportiva y lo que viene, que estábamos comentando aquí, madre mía, lo que nos viene. Digo, madre mía, lo que nos viene, que a los que nos gusta el fútbol estamos encantados, pero que eso, que aún no ha acabado la jornada de liga, ya estamos viendo también.
Puede saturar un poquito, ¿verdad? A los que les gusta el fútbol,
puede llegar,
¿no?,
a saturar.
A los que
sí,
a lo mejor no les guste tanto, puede llegar a saturarles, ¿no? Ha habido jornada de fútbol el fin de semana, hay fútbol hoy, porque se completa la jornada con dos partidos, entre ellos la inauguración del nuevo estadio de San Mamés. Hay fútbol el martes y el miércoles con la Champions, hay fútbol el jueves con Europa League, hay fútbol el viernes porque vuelve otra jornada de liga, y por supuesto el sábado y el domingo. Así que a los que les encanta como tú, pues podéis pegaros a la radio, la televisión, y los que no, pues que tomen su dosis de tira y de tranquilidad, porque esa es un poco la tónica para toda la temporada. Bueno, ¿está líder el Barcelona o está líder el Atlético de Madrid? Según quiera verlo, mira, cada uno, sí, porque están absolutamente empatados a todo. 4 jornadas de liga, 4 victorias, cuentan los partidos por victorias. Empatados a goles a favor, que tienen 14 los dos. Empatados a goles en contra, tienen 4 los dos. Así que en estos casos no hay un criterio para desempatar. Si tú que nos oyes eres seguidor del Barcelona, pues coloca al Barça adelante en la clasificación. Y si tú que nos oyes eres el Atlético de Madrid, pégate el gustazo de decir que el Atlético de Madrid es líder.
Pero sabía yo que iban empatados a todos.
A,
o sea,
todo,
a goles.
Absolutamente,
y, o sea,
a todos. O sea, no hay forma, Roberto, en la... Aquí tengo una clasificación de la Agencia EFE que coloca primero al Barcelona, pero la realidad es que Barcelona y Atlético de Madrid, los dos ocupan la primera posición. Y el tercero es el Villarreal, o sea, no hay segundo.
Vale, vale, vale.
No siempre los seguidores, los del Barcelona pueden estar más acostumbrados, Robert, pero los seguidores del Atlético de Madrid, levantarse un lunes por la mañana, que ya es castigo suficiente, pero bueno, coger el AS o el Marca y ver a tu equipo líder, pues es una pequeña, oye, gozada, ¿no? Lo está haciendo muy bien el Atlético de Madrid, ¿eh? Porque sí, sí, el Barça, sí, de Martino no termina de arrancar a jugar a nada y ganó con sufrimiento y con polémica arbitral al Sevilla. ¿Y qué te voy a decir del Real Madrid, no? Que el portero Diego López le salvó con 8 paradones de lo que habría sido una derrota en Villarreal. Y ya está el Real Madrid por ese empate a 2 puntos del Barça en la clasificación.
Te iba a decir que esos agoreros, algunos compañeros nuestros como Paco, etcétera, etcétera, que decían que esta liga, Lama, de verdad que no, es una liga de dos, es una liga de dos. Pues viendo, no sé, luego se irán cayendo seguramente, pero el Atlético de Madrid está muy fuerte. Y el Villarreal el otro día me encantó,
sí,
cómo jugó, ¿eh?
Sí, o sea... muy bien. Joder, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que viene de la segunda división, ¿eh? El Villarreal es un recién ascendido, tuvo su añito en el infierno, pero joder, qué manera de plantarle cara a todo un Real Madrid con Bale en su debut, con Cristiano Ronaldo, con todas las estrellas que tiene el Real Madrid, con el debut de Yarramendi, con Isco, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que esto es una carrera de larga distancia, Roberto, ya estamos ahora, sí, en la jornada 4. Esto es como las carreras ciclistas, ¿no? En los primeros kilómetros que estamos ahora va todo el pelotón más o menos junto y dices, ah, pues pueden aguantar, pero luego cuando llegas al kilómetro 20, al 30, al 40 y esto se empina, pues al final quedan los buenos en cabeza.
Sí,
¿no?
Tener banquillos es importante.
Tiene mucho mérito, ¿eh? El Atlético de Madrid está jugando, se ve el carácter de su entrenador, de un tío ganador que lo lleva en el ADN, como Diego Pablo Simeone, el entrenador. Y queda un poco esta duda, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede aguantar el Atlético de Madrid el ritmo de Barcelona y de Real Madrid? Ojalá sea hasta el final, ¿eh? Por el bien de la liga, de la emoción, claro, y
sería mucho más bonito.
Y darle un poco de pimienta a cada jornada del fin de semana, ¿no?
Sí, sí, está claro.
¿Qué más? ¿Qué más te cuento?
Bueno, hoy hay baloncesto también, ¿no?
Completada la jornada de liga, tenemos la Champions a partir de mañana, pero hoy tenemos una cita crucial. Es en el Eurobasket. y es una final, aunque sea el último partido de la segunda fase, España-Italia. No voy a liarte con todas las cábalas que
hay.
Quédate con... Sí, porque esto en radio
hay que ganar.
Quédate con que si ganamos, pasamos a cuartos de final y por lo tanto España estará en la lucha por las medallas. Y si perdemos, cosa en la que no queremos ponernos, hay una serie de carambolas en función de los otros dos partidos de hoy que si se producen, y esto las carga el diablo y al final se producirán, nos vemos fuera.
Mejor no llegar.
O sea, que mejor no llegar a eso y mejor que consiga la victoria de la selección española. Es a las 6:45 de la tarde y tenemos tiempo de juego. Y déjame, por cierto, que tengamos un reconocimiento, que luego hay gente que nos dice que siempre mucho fútbol o mucho deporte mayoritario. Hay un superdeportista español, no sé si viste ayer el sprint final, Javier Gómez Noya, en triatlón, que en Londres, donde había conseguido la medalla en los Juegos Olímpicos de Londres del año anterior, del año 2012, se proclamó ayer campeón del mundo de triatlón por tercera vez. Para quien haga a lo mejor deporte popular o quien nade en la piscina o haga running o lo que sea, el triatlón son 1.500 metros nadando, pero nadando a toda leche, en competición, ya nos cuesta hacer un largo en la piscina, ponte a hacer 1.500 metros, más luego 40 kilómetros de bicicleta, más luego 10 kilómetros de carrera a pie. Y todavía tuvo fuerzas para sprintar ante su rival y en los últimos 50 metros conseguir una victoria de mucho prestigio. Tercera vez que es campeón del mundo. Seguramente las portadas de los periódicos hoy vayan para la Liga de Fútbol, sí, o para Iker Casillas, o para Diego López, o para lo que hablábamos del baloncesto, pero tengamos también desde la radio el reconocimiento para un Superman, ¿no? Los triatletas, hay que ver cómo están físicamente.
Pero si yo hago 1.500 metros en bici y ya me
claro,
canso, ¿eh?
No. Claro, pues estos son nadando, más 40 en bici, más 10 corriendo, ¿eh? Esperadamente merecen nuestro reconocimiento, una barbaridad. La Vuelta Ciclista a España acabó aquí al lado, en la Puerta de Alcalá, en la Cibeles, ayer. Bueno, da moral, ¿no? Para los que hemos pasado ya los 40 años.
Sí, yo me quedé flipado.
Que alguien que está a punto de cumplir 42, como el americano Chris Horner, con ese Spanglish tan sui generis con el que hablaba en el podium, haya sido el ganador final. Ha sido el mejor, lo demostró en el Angliru en la jornada del sábado, ayer era una jornada simplemente de trámite, y Chris Horner es el ganador de la Vuelta a España, y un dato para la historia, nunca en la historia de Vuelta a España, Giro de Italia o Tour de Francia, las tres grandes, había ganado al final de la carrera, en lo más alto del podium, un tío de 42 años. Así que le llaman el abuelo de la Vuelta.
Indurain
me parece
y
una
Perico,
falta de respeto eso del abuelo con 42 años, Roberto.
Que Indurain y Perico no se presentaron, ¿no?
Indurain y Perico ya...
Por la edad, digo.
Ya estaba fuera, Indurain tampoco llegó a los 42 a correr. Tiene mérito, ¿eh? Sí, con 42 hombre, años. Y dice que quiere volver, que lo ha pasado de maravilla aquí en la Vuelta
a
España.
Me ha dado un subidón total también.
Sí, pega un subidón, ¿verdad?
¿No? Yo estoy por ahora por presentarme a las pruebas del Real Madrid. a ver si me...
Bueno, un poquito de moral sí que da. Que no está todo acabado a partir de los 40 ni muchísimo. ¿Verdad?
Bueno, Alcalá, que muchísimas gracias.
Y eso es lo que tenemos que
estaremos pendientes de todas maneras luego ya con Buruaga que nos sigas contando un poco cuál va a ser la programación deportiva para esta semana.
Pues nada, buena semana a los que empiezan y para ti que la terminas, que descanses.
¿Okay? Vamos a ello, un abrazo, gracias. Venga, bueno, que nosotros ahora sí estamos ya, que nos vamos.
Señoras y señores, con todos ustedes desde Andalucía, los Atlánticos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay dudas. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura.
No te va a preocupar nada, ¿verdad, Miriam?
Nada, durante varias semanas.
La vamos a perder durante un tiempecillo. Bueno, la vamos a perder, la vamos a recuperar. Porque
me vais a perder de vista.
Cargarse de buena energía para cuando vuelva. Que felices vacaciones.
Muchísimas gracias, pasadlo muy bien sin mí.
Fran, vamos a tener que dar aquí el do de pecho.
Vamos a...
Tú estás más fuerte que yo.
Vale, tomo nota.
Feliz semana y el viernes nos volvemos a pasar por aquí.
El viernes nos vemos, sí.
Esta noche está ya el Artaun con todo el equipo aquí en la noche. Miki Garay en la parte técnica, yo soy Roberto Pablo, deseándote pues lo mejor y eso, que disfrutes durante toda la semana. Si has iniciado con la COPE este lunes, te aseguro que seguro que te va a ir muy bien.
Pierde la compostura, bebe de esta fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar.